un hombre y su esposa estaban discutiendo, estaban peleando y llegaron al punto en que él no dijo nada a ella, ella no dijo nada a él, él castigó ella con silencio, ella castigó él con silencio, y entienden lo que significa castigar con silencio, ¿sí? Hermano, siempre es malo, nunca haga eso, ¿ok? Pero un día el hombre tuvo que levantarse temprano para tomar un vuelo. Y su esposa, ella normalmente se levantaba más temprano en la mañana que él. Así que le escribió una nota y entregó la nota a su esposa. Y la nota dice: por favor, despiértame a las 5 en la mañana. A la mañana siguiente, el esposo se despertó a las 7 en la mañana y él perdió su vuelo. Pero él vio una nota al lado de su cama que su esposa ha escrito. Y la nota dice: son las 5 en la mañana, es tiempo por levantarse. Amigos, es algo malo cuando tu esposo o esposa te castiga con silencio. Pero es algo peor cuando Dios te castiga con el silencio. En nuestro pasaje de esta mañana vamos a leer la historia de un hombre a quien Jesús no dijo nada. Y realmente es algo asombroso porque normalmente Jesús siempre tenía una palabra cuando alguien necesitaba una palabra de sabiduría. Jesús compartió una palabra de sabiduría. Cuando alguien necesitaba corrección, Jesús dio una palabra de corrección. Pero a esta persona, a Herodes, Jesús le dio ninguna palabra. Y hemos estado viendo el juicio de Jesús. Él fue juzgado ante los sumos sacerdotes. Él fue juzgado por el Sanedrín y ahora él está siendo juzgado por los romanos. Vimos a Jesús ante Pilato y vamos a volver a Pilato en la semana próxima. Pero inmediatamente antes de nuestro pasaje esta mañana, Pilato anunció su veredicto. Él dijo: no encuentro culpa en él. Y a pesar de que Pilato ha encontrado a Jesús no culpable, él permite que el juicio continúe porque básicamente Pilato es un cobarde. Y esta mañana vamos a ver a Jesús en la presencia de Herodes y vamos a ver por qué Jesús guardó silencio ante Herodes. Pero para comprender eso, hay tres cosas acerca de Herodes que vamos a ver en nuestro pasaje de esta mañana. Vamos a ver el interés que Herodes poseía. El interés que Herodes poseía. Miren versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. El Sanedrín quiere que Jesús muera, pero los judíos no tenían la autoridad legal para ejecutar a nadie. Entonces ellos están tratando de persuadir a Pilato para que lo haga, pero Pilato, él no quiere hacerlo. Entonces el Sanedrín comenzó a quejarse y quejarse de cómo Jesús había predicado desde Galilea hasta Judea. Y de repente, cuando Pilato escuchó Galilea, él tenía una idea. ¿Galilea? ¿Es Jesús de Galilea? Herodes es el gobernador de Galilea. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a enviar a Jesús a Herodes y yo voy a dejar a Jesús en sus manos y Jesús pueda ser el problema de Herodes. Básicamente, Pilato está lanzando la pelota. Y Pilato envió a Jesús a Herodes. Hay varios hombres llamados Herodes en la Biblia. Herodes el Grande, por ejemplo, es el Herodes que intentó asesinar a Jesús después de que nació. Él es quien ordenó la masacre de los bebés varones en Belén. Este Herodes, el Herodes que tenemos en Lucas capítulo 23, es Herodes Antipas. Él es el hijo de Herodes el Grande. Y es muy interesante lo que está pasando aquí. Primero podemos ver el padre luchando contra Jesús, y muchos, muchos años después, una vez más podemos ver su hijo también luchando contra Jesús. Hermanos, siempre, siempre es algo trágico cuando un hombre rechaza a Cristo. Es aún más trágico cuando sus hijos siguen su ejemplo. Miren versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Inicialmente, la Biblia nos dice que Herodes estaba contento de ver a Jesús, pero entonces nos dice la razón. Herodes ha querido ver a Jesús porque quería ver un milagro. Hermanos, Herodes estaba muy, muy interesado en Jesús. Él era curioso, pero ¿sabes lo que Herodes quería? Él quería que Jesús montara un espectáculo. Él quería ser entretenido. Y hermanos, muchas iglesias están llenas de personas hoy que quieren lo mismo. Y mucha gente tiene interés en cosas espirituales y están interesados en Jesús, están interesados en la Biblia, están interesados en la iglesia, e incluso pueden aparecer en la iglesia de vez en cuando porque están interesados. Pero préstame atención, la fe real, la fe que salva, es más que estar interesado en las cosas espirituales. Y también podemos decir que el arrepentimiento es más que ser interesado en cosas espirituales. La salvación es más que estar interesado en cosas espirituales. Herodes estaba interesado en Jesús, pero déjame decirte lo que él no estaba dispuesto a hacer. Él no estaba dispuesto a arrepentirse de su pecado, y él no estaba dispuesto a entregar su vida y el control de su vida a Dios. Años antes, la Biblia dice, este mismo Herodes, él fue a escuchar a Juan el Bautista predicando. Y Marcos capítulo 6 dice que cuando Herodes escuchó a Juan predicando, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes escuchó lo que Juan predicó acerca de Jesús. Herodes escuchó a Juan diciendo, hay alguien que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él escuchó a Juan diciendo acerca de Jesús, enderezad el camino del Señor. Él escuchó a Juan el Bautista predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Herodes escuchó todo eso. Y hermanos, yo creo con todo mi corazón, Herodes podría haberse salvado. Él tuvo una oportunidad real. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Últimamente, Herodes decidió que él amaba a su pecado más que amaba a todo el mundo, todas las personas, más que Dios. Él decidió que quería a su cuñada Herodías, su cuñada. Ella también era su sobrina. Esas son dos razones buenas para mantenerse alejado. Pero él se divorció de su esposa y ella se divorció de su esposo y ellos se casaron. Y cuando Juan el Bautista escuchó lo que sucedió, él predicó contra eso. Y él no tenía miedo de mencionar el nombre de Herodes en su predicación. Y él lo llamó pecado. Y Herodes se enojó y puso a Juan en la cárcel. Inicialmente él no mató a Juan porque la Biblia dice que él realmente creía que que Juan era un profeta. Pero más tarde, Herodes tenía una fiesta de cumpleaños y en esa fiesta, probablemente después de tomar mucho, mucho vino, él vio su hijastra bailando y prometió a ella que le concedería cualquier pedido. Y ella habló con su madre, Herodías. Y ella dijo a su hija, eso es lo que debes decir a Herodes, dame la cabeza de Juan sobre un plato. Y como hizo ese juramento, él ordenó que lo hiciera. Alguien dijo una vez, Juan el Bautista guardó su conciencia, pero perdió la cabeza. Herodes guardó la cabeza, pero perdió la conciencia. Amigos, ¿qué van a elegir ustedes? Porque yo creo que cada persona, en algún momento en la vida, tenemos que decidir. ¿Cuál van a elegir? Si le hubieras preguntado a Herodes, ¿cuál es tu mayor error en la vida? Herodes habría dicho sin ninguna vacilación, mi mayor error fue matar a Juan el Bautista. Y él estaba triste, pero no era una tristeza piadosa. Y Herodes estaba dispuesto a hacer muchas cosas. Herodes estaba dispuesto a ir para escuchar Juan el Bautista predicando. Él estaba dispuesto a encontrar a Jesús, pero Herodes no estaba dispuesto a arrepentirse de su pecado. Él no estaba dispuesto a rogar por la misericordia de Dios. Quizás algunos de ustedes están aquí esta mañana porque están interesados. Tú estés interesado, pero déjame recordarte que la fe es más que estar interesado. Y el mismo Dios que te creó, el Dios que te ama, el Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz por ti, Él quiere que estés más que solo interesado en Él. Dios merece más. Él quiere que lo conozcas y lo ames y lo adores y lo sirvas. Vemos, sí, el interés que Herodes poseía, pero también vemos las preguntas que Herodes le hizo. Miren versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. La Biblia dice que Herodes comenzó a interrogar a Jesús. Y no fue una sola pregunta. Él siguió preguntando a Jesús. Pero versículo 9 dice que Jesús nada le respondió. Jesús castigó Herodes con silencio. Es interesante porque en aquellos días existía una expectativa de que un acusado va a testificar en su propio nombre, pero Jesús no lo hizo. Y hay dos razones por eso. Por un lado, en este momento, Jesús estaba cumpliendo la profecía. Él estaba cumpliendo la profecía porque 7 siglos antes el profeta Isaías dijo en Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, Jesús tenía todo derecho a defenderse, pero se negó a hacerlo. Él permitió que se lo acusara falsamente. Él escuchó las mentiras que ellos hablaban acerca de él. Y para ti y para mí, la Biblia dice que él no abrió su boca. Pero esa no es la única razón por la cual Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio porque las preguntas que Herodes tenía no estaban preguntas sinceras, hermanos. Jesús nunca dijo una palabra a Herodes, pero una vez la Biblia dice que Jesús envió una palabra a Herodes. Jesús envió un mensaje a Herodes. ¿Recuerdan la historia en Lucas capítulo 13? La Biblia dice que los fariseos le dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Y recuerdan el mensaje que Jesús envió a Herodes? En Lucas 13:32, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hermanos, hoy, en estos días, si alguien te llama zorra, es un cumplido. Yo no sé si es verdad en español, pero en inglés. Si alguien dice, wow, Fox, es un cumplido. Esto significa que tú eres muy hermosa, muy guapo. Nadie me ha llamado Zorra en toda mi vida, pero está bien porque estoy casado con una zorra. Pero en los días bíblicos, ser llamado Zorra era un insulto. Significaba que eras manipulador y confabulador. Herodes no le hace preguntas a Jesús porque él sinceramente quiere saber la verdad. No. Eso no es el tipo de preguntas que él estaba haciendo. Y yo personalmente, yo quiero saber las preguntas que él hacía a Jesús. Quizás él dijo, Jesús, ¿realmente multiplicaste la comida? Jesús, ¿realmente esta historia que tú levantaste a Lázaro fue un truco? Sí. Pero la Biblia no nos dice sus preguntas porque ese no es el punto. Jesús se negó a responder a sus preguntas porque Dios no juega. Eso es el punto. Dios no juega. Algunas personas he descubierto coleccionan estampillas. Algunas personas coleccionan tarjetas de béisbol. Algunas personas coleccionan autógrafos. Y hay personas que coleccionan preguntas. Preguntas. Cuando tú tratas de hablar de cosas espirituales, ellos tienen sus preguntas listas. ¿Dónde encontró Caín a su esposa? ¿Cómo encajan todos esos animales en el arca de Noé? ¿Qué hay de todas esas contradicciones en la Biblia? ¿Qué pasa con todos los hipócritas? Hermanos, si alguien realmente está hambriento de la verdad, sí, haz tu mejor esfuerzo para responder cada pregunta que tenga. Pero déjame darte un consejo. Si está teniendo una conversación con alguien y todo lo que quiere hacer es hacer este tipo de preguntas, dale una respuesta de una sola pregunta. Aquí es una pregunta que tú puedas usar en esta situación. Si respondiera cada pregunta que tienes, ¿estarías dispuesto a renunciar a todo y seguir a Jesús como Señor? Úsala. Y si quieres, tú puedes añadir la palabra hoy, ahora. Si me te doy una respuesta a cada pregunta que tienes, ¿estás listo en este momento a entregar tu vida a Jesús? Y probablemente si esta persona es honesto, va a decir no. Y hermanos, en ese momento, no sigues, no continúa. No es necesario seguir arrojando perlas a los cerdos. Porque ya ha admitido esta persona que no va a creer, no va a arrepentirse, y no importa cuán buenas sean tus respuestas. El problema con Herodes no era si alguien podía responder sus preguntas. Yo creo que si él hubiera sido sincero, Dios habría hecho lo que fuera necesario para responder cada pregunta que tenía. Pero el problema era el corazón de Herodes. Su corazón estaba lejos de Dios. Y lo prueba en los versículos siguientes. Herodes estaba interesado en cosas espirituales. Y él tenía sus preguntas, no eran sinceras. Pero eso lleva al punto final. También podemos ver el desprecio que Herodes demostró. Miren versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Observen lo que dice Herodes con sus soldados. Le menospreció. Herodes no era solo un espectador, él fue un participante. Y esa palabra menospreciar significa que ellos abusaron a Jesús físicamente. Esa palabra puede significar que ellos abusaron a Jesús verbalmente. Yo creo que fue ambos. Yo puedo imaginarles diciendo: oye, Jesús, aquí hay un poco de agua, conviértelo en vino para nosotros. Oye, Jesús, vamos a desenterrar a alguien del cementerio para que puedas resucitarlo, ¿ok? Herodes y los soldados le están haciendo a Jesús lo que el hombre le haría al Creador si solamente tenía la oportunidad de hacerlo. En un momento la puerta estaba abierta para Herodes. Sí, él podría haberse salvado, pero ahora la puerta está cerrada. Su corazón se ha vuelto tan duro. Él viste el Hijo de Dios con una túnica y se burla de él Nos recuerda lo que dice Salmo 95. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón. Escucha, siempre le digo a la gente, siempre le digo, si tú necesitas ser salvo y hay algún deseo en tu corazón de venir a Cristo, no esperes otro día, porque ese deseo puede no estar allí mañana. Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso implica que puede llegar un momento en que ya no se puede encontrar. Yo he leído que en el río Niágara hay señales que dicen punto de no retorno. Tal vez alguien está en un bote o en una canoa moviéndose en este río hacia las cataratas del Niágara. Y por un tiempo en este bote, tú puedes moverte libremente, pero hay un momento cuando llegas al punto de no retorno. Te acercas tanto a las cataratas y el agua se mueve tan rápido, el corriente es tan fuerte. En este momento, cuando pasas este punto de no retorno, es imposible que gires y vuelvas a la ribera del río, y tu caída se vuelve inevitable. Hermanos, en Lucas capítulo 23, Herodes todavía está en el agua, pero él ha pasado este punto de no retorno. Herodes ahora está al final de un camino. Lo llamo el camino del rechazo. Esto es lo que finalmente sucede cuando una persona rechaza la luz, cuando una persona rechaza el evangelio, rechaza la verdad, su corazón endurece, se vuelve cínicos y enojados, y la rebelión interna sale. Algunas veces tú verás a un hombre o una mujer que no quiere tener nada que ver con Jesús, pero alguien me dice, pastor, comparado con los demás, esta persona es tan buena y tan moral, ¿cómo puedas explicarlo? Y eso es lo que yo digo, espérate. Espérate. Porque si esta persona continúa en su rechazo de Dios, eventualmente esa persona caminará por este camino. Eventualmente la misma persona que tú miras y tú piensas que esta persona es tan buena y moral sin Jesús, esta persona se vuelve como Herodes. Miren versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquí hay dos hombres que eran enemigos naturales. Sus jurisdicciones estaban una al lado de la otra. Hubo una fricción constante entre los dos. No fue una relación de amor-odio, fue una relación de odio-odio. Pero un día Jesús llegó y de repente dos personas que no tenían nada en común se unieron en su odio hacia Cristo. Es muy curioso cómo funciona. Yo no sé si algunos de ustedes han notado cómo los enemigos de Cristo se están uniendo en el mundo hoy. ¿Lo han visto? Los enemigos de Cristo están uniendo. Y podemos ver grupos diferentes que tienen nada en común con los otros, pero están uniendo. ¿Qué tienen en común? los ateos, las personas en la revolución sexual, los seculares, los musulmanes radicales. Que un grupo siempre está defendiendo al otro. Amigos, solo hay una cosa que ellos tienen en común: su oposición al evangelio. Es todo. ¿Y sabes cómo responde Dios a eso? En Salmo 2, versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Las naciones y sus líderes pueden reunirse. Los enemigos de Dios pueden reunirse. Ellos pueden conspirar. Pero Dios le dice a todos los que se le oponen: ustedes pueden unirse, pero no pueden prevalecer. Durante la Revolución Americana, Benjamin Franklin les dijo a los otros firmantes de la Declaración de Independencia: todos debemos caminar juntos o todos moriremos por separado. Amigos, tenemos que estar juntos. Tenemos que estar unidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y ustedes me conocen, no voy a decir, nunca voy a decir que las diferencias doctrinales no importan, pero al final del día, si alguien predica el mismo evangelio y aman al mismo Jesús, necesitamos recordar que estamos en el mismo equipo y nos necesitamos el uno al otro. Entonces llegamos al versículo 12 y ahora hay dos hombres que han probado a Jesús. Ninguno de los dos está predispuesto a favor de Jesús. Pilato era indiferente a Jesús. Herodes fue hostil hasta Jesús. Y sin embargo, ninguno de ellos encontró ninguna evidencia contra Jesús. Ninguna evidencia de culpabilidad. Y todo eso es Dios demostrando para nosotros la inocencia de Jesús. Porque si Jesús no fuera inocente, Él no podría morir por nuestros pecados, porque tendría que morir por los suyos. Es solo porque Él vivió una vida perfecta, inocente y sin pecado, que Jesús pudo cambiar su vida por la nuestra en la cruz. Y aquí estamos. Aquí estamos 2,000 años después y Jesús está diciendo: tráeme tu pecado, tráeme tu culpa y tu vergüenza y te daré una vida hermosa, una vida gloriosa, una vida abundante y una vida eterna. Amigos, no sea Herodes. Por favor, no endurezca tu corazón.